Entre Aulas.
El Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de los Andes, a través de su línea de investigación sobre el uso de los pesticidas como agentes tóxicos en el hombre, ha descubierto que en el agro venezolano y particularmente en el merideño se viene haciendo un uso desmedido del pesticida acitracina. Este pesticida tiene la propiedad de producir cambios plásticos en los testículos de los animales y los transforma en ovarios, según comenta el doctor Palacio Prú, director de Microscopía Electrónica.
Las imágenes histológicas no son cuentos que me echaron. Tengo la fotografía del microscopio de los espermatozoides transformando, los testículos transformándose en ovarios. Y eso se está produciendo en los campos en el centro y en el oeste de los Estados Unidos, en las ranas hay silvestres. Pero se debe estar produciendo en los perros también. Se debe estar produciendo en el ganado también. Y muy probablemente eso es la explicación de los aumentos de la infertilidad masculina en el mundo.
Indicó el doctor Palacio Prú que en los campos merideños se viene haciendo un uso de este pesticida acitracina en proporciones alarmantes, 26.7 kilogramos por kilómetro cuadrado, cuando lo permitido es de 0.4 kilogramos por kilómetro cuadrado.
Estas investigaciones comenzaron en los Estados Unidos en el año 2000, que fue cuando se descubrió, porque comenzaron a desaparecer las ranas macho, las ranas titiens, en los Estados Unidos, y se preguntó a los biólogos por qué desaparecieron las ranas macho. Las ranas macho desaparecieron porque han usado este pesticida.
Aunque la intención del doctor Palacio Prú no es escandalizar a la población, pero sí es preciso que las autoridades del agro merideño tomen algunas precauciones en el uso del pesticida acitracina, porque se puede presumir que cause infertilidad en el hombre. Ramiro Sánchez, Entre Aulas.
El profesor Henry Vargas Contreras, rector de la Universidad de los Andes, informó que fueron aprobadas las nuevas normativas para la creación de carreras en instituciones universitarias y ya se establecieron los estándares que deben cumplir estos proyectos. La anterior decisión, emanada desde la Asociación Venezolana de Rectores, ABERU, y del Consejo Nacional de Universidades, fue informada por el rector este lunes en la sesión del Consejo Universitario.
Asimismo, hablamos de que se ordenó a los consejos universitarios la derogatoria de las normas de permanencia del personal docente, que solo podrán mantenerse los mismos que ya estaban hasta el mes de diciembre, y que antes de que finalice el mes de diciembre el CNU deberá tener las medidas alternativas en relación con las normas de permanencia.
Señaló Vargas Contreras que también en esta sesión aprobaron la firma de dos nuevos convenios en nuestra Casa de Estudios Superiores. El primero de ellos con la Universidad Provence de Francia, cuyo propósito radica en el intercambio de investigadores, estudiantes y proyectos académicos. El segundo es con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a fin de que se desarrolle el posgrado en gerencia educativa. Ana María Zambrano, Entre Aulas.
El pasado sábado la Federación de Centros Universitarios completó su fase en la consecución de los almuerzos estudiantiles para los fines de semana en los núcleos de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad correspondió a la población del núcleo universitario del Táchira para así concretar esta gestión. David Méndez, integrante de la Federación de Centros Universitarios de la ULA.
Muy importante la inauguración del servicio del comedor los días sábados en el núcleo del Táchira. Ha sido histórica y la Federación de Centros Universitarios y los estudiantes así lo dicen y lo celebran, puesto de que este pasado sábado 22 de mayo nosotros concretamos la implementación del servicio del comedor en los tres núcleos de nuestra universidad. Para los estudiantes de la Universidad de los Andes, gracias a la huelga de hambre realizada el pasado 13, 14 de mayo de noviembre del año 2003, y donde nosotros pudimos conseguir este importante beneficio para los estudiantes, hoy por hoy los estudiantes cuentan con un programa establecido, permanente.
Explicó Méndez que en el caso de Táchira son 250 los estudiantes beneficiados con el almuerzo para los fines de semana. En esta inauguración estuvieron presentes 233 y esto se completará con las constancias del servicio en las siguientes semanas. De esta manera, los estudiantes ulandinos de los núcleos de Mérida, Trujillo y Táchira tienen el comedor para los fines de semana, un proyecto que se rescató por la FCU desde noviembre del año pasado. José Ramón Dávila, Entre Aulas.
Del 7 al 9 de julio se realizará en Mérida el séptimo coloquio internacional de tecnologías aplicadas a los servicios de información, en conjunto con el tercer simposio virtual sobre publicaciones electrónicas y derecho de autor. Jesús Rivero, director de Serviula, dijo que en este coloquio se hará especial énfasis en la implementación de la biblioteca digital.
Para este evento esperamos contar con la presencia de cerca de 450 a 500 personas pertenecientes todos al mundo de los sistemas de información, fundamentalmente los ligados a los sistemas bibliotecarios académicos.
Este coloquio se realiza cada dos años bajo la organización de la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas de los Sistemas de Información.
Es un evento de gran trascendencia dentro del mundo bibliotecario. En esta oportunidad, tal como lo dije anteriormente, el énfasis va a ser puesto en la parte de la biblioteca digital, ya que a nivel nacional se están llevando a cabo toda una serie de innovaciones y de implementaciones en este campo, dentro de los cuales los servicios bibliotecarios de la Universidad de los Andes se encuentran a la vanguardia.
Entre los objetivos de este séptimo coloquio se encuentra el fortalecer el proyecto de biblioteca digital del país como una red para el intercambio de información global y lograr un eficiente desempeño en las actividades de gestión de unidades de servicios de información. Adriana Heras, Entre Aulas.
El decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Ricardo Gil Otaiza, rechazó la nueva toma de esa facultad efectuada por los estudiantes expulsados, pues el lunes en la noche les había sido entregada la respuesta a su reconsideración de la medida de expulsión.
Es de hacer notar que tal reconsideración se da respuesta en tiempo oportuno. El decano estuvo toda la tarde ayer en compañía de un abogado que lo asesoró y de su secretaria elaborando los documentos para darle respuesta a los estudiantes. Es así como de los 13 estudiantes sancionados, pues a la mayoría se les reconsideró la sanción, modifiqué la sanción en el sentido de que se bajó en algunos casos el 50%, en otros casos el 75%, y dos estudiantes a quienes se les había dado una amonestación escrita, les fue retirada en virtud de que se comprobó y las argumentaciones que esgrimieron en sus reconsideraciones, pues dejaron establecido que ellas no tenían participación alguna. Entonces, es así como quiero manifestar a la comunidad universitaria que el decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, atento a la situación de conflictividad que se ha venido presentando en el seno de la misma a lo largo de las tres últimas semanas, en virtud de las expulsiones, ha estado pendiente de la situación, monitoreando el conflicto y dando cumplimiento al establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Di respuesta ayer a las reconsideraciones que introdujeron los estudiantes.
Señaló Ricardo Gil Otaiza que ahora le corresponde dirimir el caso al Consejo de Apelaciones de la Universidad de los Andes, por lo que no justifica la nueva toma efectuada por los estudiantes objeto de las sanciones. Igor Puentes, Entre Aulas.
Munnakuru Chisnawami, prestigioso escritor de la India, está de visita en la Universidad de los Andes cumpliendo compromisos académicos con nuestra institución y la embajada de su país. Su estilo escritural se enfoca hacia una poesía social, específicamente hacia la gente que sufre de pobreza, miseria y humillaciones en el sistema de castas propios de la India. Expresó que la poesía está presente en todo nivel material y ha existido en todo tiempo y sigue existiendo ahora como una especie de antídoto, quizás. Dijo además que la poesía trabaja a un nivel sutil de la conciencia y cuando la gente despierta, el poder de lo que dice la poesía puede hacer maravillas. Vale destacar que este poeta indio dictará también este miércoles a las 3 de la tarde en la Facultad de Humanidades y Educación una conferencia sobre el sistema de castas y la injusticia social de la India. Y el jueves a las 10 de la mañana hará una lectura de su poesía con los estudiantes de esa facultad. De Daisy Godoy, Entre Aulas.
Y bien amigos, Ramiro Sánchez les agradece la atención dispensada en nombre del equipo periodístico de la Oficina de Prensa de la Universidad de los Andes.